Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
¿Dijiste la fecha, Nico?
No la dije y la voy a decir. Dígalo, miércoles, dígalo, por favor. 15 de mayo, estamos en la mitad del mes de mayo, mes del mar.
Eso es súper importante. No me canso de decirlo. Cuando uno escucha después por podcast, para saber exactamente.
Eso qué es completamente cierto.
Sabes que somos muy populares en el podcast.
Así es, nos va.
Bien de destacar de vez en cuando.
Nos va muy.
Nos va de lo más bien.
No, bueno, no solo para pa decirlo en castellano antiguo, no solo en los podcasts, pero
buenos días, Nicolás, Consuelo, ¿cómo están ustedes?
Hoy si estamos. Uno nos echa flores, ¿quién? Muy buenos días.
Exactamente. Consuelo, eres de las mías. Oye, a ver, si no. No sé cómo se podrían echar flores, pero el tema del INE es un tema de aquellos gordos. Uno dice, en estos casos uno suele decir muchas obviedades, pero la verdad es que hay temas bien de fondo. Algunos datos que aparecen es que ya a contar de agosto del año pasado, había dudas sobre una serie de. Más que de una duda, dudas de fondo, la percepción que existía respecto a quienes habían tenido contacto con el INE era que muchas las áreas actuaban muy autónomamente, que no había chequeos cruzados y que en el fondo lo que hacía la unidad del IPC era completamente autónomo la que hacía la unidad de empleo y que había una lógica de bastante poca comunicación interna y por lo tanto bastante poco chequeo cruzado. Esa fue la razón por la que ya en agosto y septiembre del año pasado se decide, Guillermo Patiño propone y entiendo que el ministro de Economía dispone que se empiecen a realizar auditorías internas y se genera una auditoría que audita los índices. Y justamente en ese mismo periodo se estaba produciendo esta irregularidad. Esta irregularidad sobre la cual hoy día existe constatación de que existió, de que aparentemente hubo una manipulación de datos, lo que no hay aparentemente tampoco ninguna convicción es respecto a las motivaciones que pudiesen haber llevado a quienes realizaron la manipulación. Hay quienes hablan sencillamente de torpeza, de búsqueda de parecerse más a lo que el mercado opinaba, hasta a quienes hablan francamente de corrupción. Yo en general tengo la tendencia a pensar que es más bien torpeza este tipo de cosas.
Yo suelo pensar en general que a los casos que uno no les conoce todavía el origen, hay que buscarle el incentivo. Me cuesta creer que, a ver, ¿por qué podría interesarle al INE querer parecerse al mercado? No digo que no, pero uno encuentra las cosas más raras.
Porque había cuestionamiento, porque se había cuestionado, por ejemplo, el índice de remuneraciones, se hizo un cambio metodológico. En fin, ahora, lo que está claro.
No me imagino, no veo intención, a lo mejor es así, pero la lógica humana indica que la persona que hizo la manipulación. Salvo que esté enamorado del mercado, de las predicciones del mercado, de alguna cosa rara de siempre, sí. vaya modificándolo para que nos parezcamos. Entonces le dé cierto placer parecerse. Cuando salga en el diario la cifra de IPC, diga, ay, qué bueno, se le iguala al promedio del mercado, a lo que apostaba los
analistas. Aunque parezca, aunque es muy irónico, sí, lo tuyo, puede ser cierto.
Para el otro lado, en cambio, suena mucho más plausible es que alguien diga, compañero, tengo posiciones por 1.000.000.000 de dólares. Tengo posiciones que afectan el IPC, ya sea por tipo cambio, ya sea por un depósito, y de los 1.000.000.000 de dólares que cambia el 0,01 son tantos X cientos de millones de pesos. A lo mejor por ahí es más fácil o más plausible un incentivo, ¿no?
Lo otro que bueno, no sabemos, yo en eso estoy completamente de acuerdo con Matías, que la lógica es esperar, y me parece. No solo me sumo al aplauso de decir el INE lo descubre, porque Patiño crea nuevas instancias de revisión de procedimientos dentro del Instituto Nacional de Estadística, sino que apenas lo sabe, y esto lo comunicó también Valente, que creo me parece muy bien que el ministro de Economía haya ido de inmediato, haya pedido él hora,
claro.
¿Verdad? En el Congreso para ir a explicar y también justificar la ausencia del director del INE, porque dijo está de cabeza viendo la auditoría interna encima del tema para poder entregar públicamente los resultados lo antes posible. Entonces, que lo haya descubierto el INE, que lo haya dado a conocer de inmediato, que según dijo ayer en la comisión el ministro de Economía, Economía se enteró el día miércoles. Dijo, esto también da cuenta de la autonomía, cuando además estamos discutiendo el tema de la autonomía del INE, que no me parece que se vincule directamente con esto de la aparente manipulación de las cifras, pero de todas maneras se ha sumado, y yo creo que la reforma del Instituto Nacional de Estadísticas, y no solo en torno a la autonomía, sino a otros aspectos, va a tener un empujón importante a propósito de este episodio complicadísimo. Pero creo que es muy tremendamente positivo que Patillo lo haya descubierto, no lo haya contado inmediato, haya tomado las medidas y lo haya dado a conocer.
Patillo lo denuncia a la Fiscalía antes de informar sobre el ministro Valente.
Así lo dijo Valente ayer en la comisión. Ahora, lo otro que comunicó el Ministerio de Economía, el ministro de Economía, ayer a los parlamentarios, es que en teoría se netean los dos meses donde habrían detectado las alteraciones, las manipulaciones, que son el mes de agosto del año pasado y el mes de septiembre del año pasado, ¿verdad? Dijo que para el mes de septiembre no estaban todavía 100% seguros, digamos, de que en septiembre había bajado el IPC con esta manipulación, que en agosto había subido 0.1 y en septiembre había bajado, y que esperaba dar a conocer la información lo antes posible. Dijo que en el día de hoy, yo estuve haciendo algunas consultas y no están muy seguros de que van a alcanzar a entregar esa confirmación en el día de hoy, apuestan más bien al viernes o al lunes.
La información que yo tengo es que eventualmente sería el viernes, y probablemente ni siquiera, o sea, el viernes es como el deadline, y el viernes podría ser, el viernes termina 12 de la noche, o sea, claro. Definitivamente.
Es que puede que entreguen algunas cosas parcializadas, que digan, por ejemplo, que confirmen cuál fue la variación de septiembre, que por lo que han visto hasta hoy habría entonces bajado en un 0.1, y que luego entreguen toda la información completa, pero eso no está confirmado. Yo por lo menos no pude tener certeza, y creo que en el ministerio tampoco tienen certeza, y en el INE, de cuándo van a tener toda la información.
Sin duda que eso es así. Ahora, lo que tú resaltabas es relevante. También el tema este de la autonomía versus la autarquía. Yo creo que una cosa es ser autónomo y otra es ser autárquico, y en ese sentido de repente el necesario control por otras instituciones del Estado es tremendamente relevante, y a mí me da mucho susto que de repente en este tipo de situaciones nos pongamos a legislar y decidamos, por supuesto, que el INE tiene que ser completamente autónomo en todo sentido, y también se convierte eventualmente en un lugar distinto. Yo creo que una cosa es autarquía, otra autarquía y otra autonomía, y hay que tener cuidado con que se nos pase rosca. Pero hasta ahora el episodio aparentemente tendría un curso razonable en términos de cómo se está manejando, siendo complejo, porque aquí hay un dato. Hay una fiscal que ha sido nombrada, la fiscal Herrera. Giovanna Herrera, y como decía en algún medio de prensa nuestro consultor Luis Cordero, el que la fiscalía entre, y ella entró porque la denuncia ya se hizo, a investigar en el INE, la fiscalía tiene la capacidad de investigar más cosas, y eventualmente otros delitos, y meterse en otros temas, y efectivamente un montón de dudas que se han producido en los últimos años sobre el INE. Recordemos que hay investigación penal por el censo, por el censo fallido, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un montón de, o sea, probablemente nos vamos a encontrar con más cosas en un organismo que, funcionando bien y siendo reconocido como que funcionaba bien, cuando uno hablaba y habla con investigadores en materia económica, la mejor definición que encontré fue una que me dijo: lo que pasa es que el INE es requete contra mañoso. Y efectivamente.
Yo en cambio lo que pude con personas que conversé, que son usuarios frecuentes de las bibliotecas, de las bases de datos, en fin, que el INE funciona bien dentro de los recursos que tiene, pero que ya se hace evidente en el tiempo las carencias económicas y a veces las posibilidades de contratar y de tener una dotación profesional de más nivel. Decía una persona con la cual conversé, si tú compararas el departamento de estudio o compararas la capacidad de convocar economistas y técnicos desde el punto de vista salarial, nada más respecto del Banco Central, por ejemplo, no le llega ni a los talones en la capacidad de contratos, en la capacidad de tener un equipo de ese nivel, y sí que debiéramos tenerlo, porque la fuente de tantas cosas es el Instituto Nacional de Estadística. Quizás por ahí iba el autonomía o la no autonomía o la gestión autónoma, no pasa que te hagan o no te hagan un fraude eventualmente, porque se lo pueden hacer a los bancos, se lo hicieron a Enron, se lo pueden hacer a una municipalidad de qué sé yo, rural, a cualquier se lo pueden aguar a una persona natural también, pero tiene que ver con que estás capacitado con los datos, con los recursos que tiene a tener una cosa robusta, potente, indesmentible. Perdón, te lo decía de otra manera, que sea la aspiración de un estudiante que sale de las mejores escuelas de economía de nuestro país de trabajar ahí, como sí lo es el Banco Central, como sí lo es la Fiscalía Nacional Económica, que son se pelean, pero a puñete el cupo si es que se produce para poder trabajar ahí, dado el prestigio que genera. ¿Está pasando eso en el INE? ¿Los muchachos que salen de los doctorados de economía o de estadística quieren estar en el INE?
Ahora, lo que pasa es que
un buen medidor.
Lo que pasa es que yo, a ver, no veo la contradicción entre lo que yo dije y lo que dijiste.
No planteo contradicciones.
Pero me parece entender eso. Pero ojo, lo que pasa es que también la pega del INE no es una pega tan...
Así sí es contradictorio respecto de que si está tan bien o no está tan bien. Algunos que dicen que está un poquito decayendo dado los recursos que tiene ya hace un tiempo,
pero,
¿no? Ahora.
Pero funciona bien. Sí, lo que pasa es que la queja por los recursos, bueno, da lo mismo, si no entremos en el
autonomía
tema.
Autonomía para manejarlos
también. No estamos discutiendo ahora sobre un hecho bien puntual. Pero el tema con el INE respecto a lo que tú planteabas de lo atractivo es que no son precisamente la pega que hace el INE, es una pega, la pega registral es una pega fundamental, pero no es tan nice, po. No es tan entretenida por un investigador. Les genera insumos a los investigadores.
¿Cómo no va a ser entretenida? Se me cayó el micrófono. Es fascinante la cantidad de datos con los que puedes trabajar. O sea, no, lo que pasa es que una cosa
los datos
es el compilado
los datos
y otra es las interpretaciones es que tú puedes hacer.
Era la misma discusión que tenía ayer. Si el tema práctico es que en el INE no hacen interpretaciones.
O sea, entra a INE.cl, para gente rara como yo, por lo menos, entrar a INE.cl, la cantidad de datos entretenidos, las estadísticas vitales, yo encuentro que es como una mina de oro.
Sí, es entretenido, pero la entrega insumos a los investigadores, porque levanta datos, cruza datos, que se hace con programas que se llaman SPSS, ese tipo de cosas, y ahí termina. Los investigadores son los que hacen la pega más entretenida y la pega más lúcida. Pero bueno, nos salimos un poco del tema, no sé.
Es interesante, nos da la oportunidad de hablar del INE, que no es un tema al cual se habla con mucha frecuencia.
Sí, ahora en todo caso, si uno entra
lamentablemente creo que hemos estado hablando con más frecuencia de la que deberíamos
el INE. Dale la impresión. Y lamentablemente.
Veces al año como con
ripios. Y primera vez que hablamos sobre el INE y sobre sus necesidades y sobre lo que hace. En fin, derivamos de un hecho malo en un hecho, comillas, positivo. Pero hay un tema que mirar, muy importante. A mí me acusan de que siempre veo el vaso lleno y no el vaso medio vacío. Nuestra institucionalidad estadística en términos de las cuentas de registro y todo lo demás es de otro mundo en relación a la mayor parte de los países comparables. O sea, uno entra a las estadísticas del Banco Central, uno entra a las cuentas nacionales, uno entra al Ministerio de Agricultura, uno entra a cualquier repartición y la cantidad de datos con la que los investigadores se encuentran es fascinante, y esto me lo ha dicho un montón de gente, que comparativamente con países equivalentes, sobre todo en nuestro continente, estamos no en el primer mundo, estamos un poquito más allá del primer mundo. Y en ese sentido tiene problemas. Hay que mejorarlo, pero a partir de algo que no solo me refiero a línea, sino que me refiero en general a la manera en la cual, a la confiabilidad de nuestras cuentas, de nuestros números, en general, en comparación a nuestros pares, estamos muy por encima.
Ahora, igual quiero me metí a propósito porque me quedo dando vuelta lo que tú decías, no, ellos solo compilan, no hay investigación. La verdad es que sí hacen propuestas, si tú te metes los documentos de trabajo o las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, hacen cruces interesantes en sus documentos de trabajo, o sea, no sé, mortalidad, ponte tú, estoy leyendo algunos, mortalidad y mapas de calor sobre defunciones, o no sé, de las diferentes bases de datos que van acumulando, hacen propuestas de qué cosas se pueden combinar, qué cosas se pueden mirar. A mí me parece que sí se hace investigación en el instituto.
Otra vez con 20.
Que soy una fanática del instituto, de toda la, no sé.
No, no,
la
yo, sé que Consuelo es embajadora e influencer del INE.
Claro, tiene un pijama. Tiene un pijama que dice INE. 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Puedo juntar dos
temas? Hoy día en la tarde se vota.
Hoy día en la tarde se vota.
Así es, y no se sabe los resultados para nada.
¿Corta o con B larga? ¿Cómo se escribe?
No sabemos. No, es que después de las 3:30 lo vamos a saber.
Tengo problemas de ortografía, disculpen. Ah, con B corta.
Es de votación, no de votar.
Sí, sí, bueno, hoy día se somete a escrutinio. Sí, pero lo que pasa es que hay algunos que quieren ponerle B larga, hay algunos que quieren votar porque se resultó incómodo. Fíjate que solamente mira el PPD. El PPD al principio dijo que no iba a, mira el verbo utilizado, no va a asistir a la votación. Hoy día le exige al gobierno que retire a su candidata. Es decir,
lo que el gobierno no va a hacer.
O sea, quizás es la mejor forma de complicar al gobierno a que tome una decisión más libre y pedir a través de, no sé cómo será el porque también el gobierno dice, nosotros ya lo presentamos, y la fórmula de que no sea la señora Lucich es que en el Senado se vote de manera contraria a su aspiración, a su postulación, no es bajándola necesariamente. Ahora, se reconoce incluso desde la propia Corte Suprema de que ellos...
Pues si la Corte Suprema no la quiere.
Pero si aquí Lamberto Cisterna lo dijo anteayer sentado en nada personal, que si ellos hubiesen conocido los antecedentes que hoy se conocen, probablemente la elección de los 5 candidatos que se le presentó al presidente en su momento hubiese sido distinta. Una forma de decir,
imagínate, forma de decir que si hubiese sabido lo que sabía, que eso fue lo que
y no se le movió ni un músculo a la cara.
Claro, quizás Dora Lucich no habría estado en la quina.
Pero por favor, qué patudí.
Eso es complejo, o sea, porque también reconoce aquí
la Corte no la quiere.
No la quiere porque al final aquí tengo la sensación que con Dora Lucich, más allá de los méritos que tenga de lo que se le acusa, es que van a caer los males del pasado, del presente y del futuro sobre ella. Eso es lo que se le llama el chivo expiatorio. Más allá que eso no necesariamente la exculpa a ella de una eventual responsabilidad, pero es ella el depósito de todas las influencias, tráfico de influencias, todas las malas prácticas del Poder Judicial de la historia de Chile, de que es república, en ella, porque a eso parece ser que le van a cargar la mochila. Y hoy día nadie la quiere de cerca. El gobierno parece que toma distancia.
Déjame contradecir a Matías un segundo. El gobierno no ha tomado distancia. El gobierno, pues, lo hablé con la que, el gobierno no, me pueden estar desmintiendo en este minuto, pero hasta ayer a última hora, el gobierno no iba a retirar la nominación porque no le iba a resolver el problema a la oposición.
No, ¿y por qué se la quiere, entre comillas, endosar al cupo de la oposición?
La oposición,
aparte de todo lo que hemos sabido,
no la considera propia.
En el último tiempo, dice, oye, bueno, y ya que todo esto está así, y en una de esas nosotros no votamos por ella, bueno, entonces que esta sea candidata del gobierno y el próximo nos toca a nosotros.
Claro.
Entonces, claro, el gobierno no se ha lavado las manos ni la ha abandonado, pero está con el problema de decir, oye, esto se aprueba, pero esta es una nominación de las que les toca a la oposición. Próximo es nuestro.
Lo que no me gusta mucho tampoco, este cuoteo político de la Corte me parece dramático.
Terrible.
Pero el punto práctico es que la izquierda no la reconoce como propia. Y ahí el mundo de derechos humanos te dice, a ver, pero por favor, no propia. ¿De qué estamos hablando? Se atrevió a fallar cosas que nadie había fallado. Pero hay aquí, lo que pasa, hay división dentro del PPD respecto a los operadores, ¿cómo los podemos llamar?
Judiciales.
Operadores judiciales. porque hay un senador que usa mucho operadores judiciales,
al final,
y hay otro que no.
Entonces, Nico, Matías, ¿qué identifica como, entre comillas, propia, o sea, de oposición o de gobierno, a un juez? A ver, porque si uno piensa en Estados Unidos, el clivaje más o menos es ser conservador versus el liberal, ¿verdad? Sí. Entonces, se analizan todos los casos para atrás, siempre se ven los temas de aborto, por ejemplo, pro vida, pro choice, pro life. En Chile, ¿es derechos humanos todavía lo que te marca si un juez es de oposición? O sea, ¿cuáles son los temas donde uno tiene que ver, en teoría, cómo ha fallado un juez para atrás? ¿Cuáles han sido sus fundamentos como para decir es de oposición o, en este caso, de oposición o es de gobierno? ¿Es de centro izquierda o es de centro o es de centro derecha? Porque en el caso de Aurora Lucich, tú tienes todo un tema que tiene que ver, por supuesto, con sus fallos en derechos humanos y todo lo jugado que fue. Pero en vínculos como personales, que hasta eso ha salido en la prensa hoy en día, no es necesariamente una persona de izquierda.
¿Es un estratégico?
Y lo otro, perdona, y lo otro, que el famoso operador, que es el asunto del señor Campos, que ya ayudó para que fuera notario y que le habría tratado de conseguir votos una vez en una elección de Supremo, es una persona vinculada a la UDI. Entonces, al final, ¿cómo determinas dónde instalar?
Ahora, en el eje conservador, en el eje conservadores liberales, si uno revisa el track record de Teodora Lucich en materias valóricas, por ejemplo, todo el tema de identidad de género, sexo registral, ese tipo de cosas, la verdad que es ella es bien liberal, digamos.
Oye, quiero decir una cosa. Si es que la derecha le va a entregar como un paquete cerrado a la izquierda, por decirlo bien en blanco y negro, esta es de ustedes, porque miren cómo ha votado en derechos humanos, pero es un error estratégico pensar que porque un juez vota en favor de la defensa de los derechos humanos es de izquierda.
No, pero ¿quién ha dicho eso?
Pero sí, estaban diciendo como...
Eso es lo que queda instalado en el aire, claro.
Pero pregúntenle a la gente de los derechos humanos si no es propia. Perdón, ¿y quién dijo que era propio de la izquierda los derechos humanos? Eso es parte de un error estratégico de largo plazo.
Pregunta a la gente de izquierda que se ha caracterizado, que ha trabajado en el tema de derechos humanos, ¿qué opina Aurora Lucich?
Bueno, pero no porque...
Pero da lo mismo. Pero entonces, ok, es de derecha.
No es de derecha, es de izquierda. Falla de acuerdo a derecho.
Y ojalá que lo miráramos así. Oye, y ojalá, como dice la Consuelo, tuviéramos un eje conservador liberal, tuviéramos quienes son más partidarios de esta cosa que se plantea, esta corriente entre los jueces, los que dicen que hay que aplicar estrictamente la ley, y aquellos que sostienen que no se aplica la ley, sino que se hace justicia. Veamos dónde la colocamos ahí. Pero izquierda y derecha, ¿cupo político?
Yo haría un punto que no lo pudiera dejar pasar, que también lo dijo Lamberto Cisterna aquí: la falta de respeto de los senadores que plantean que este es un cupo de ellos o de los otros, es que no está entendiendo por qué en la última modificación legal se hizo que el origen hasta la aprobación de un miembro de la Corte Suprema pase por los tres poderes del Estado. Tiene que ver con los pesos y contrapesos.
Sí.
No tiene que ver con que esta es mía, esta era tuya. Por favor, ¿qué senador puede arrogarse la propiedad de un cupo, una nominación, un miembro de la Corte Suprema? Es una falta de respeto de un poder a otro que se ha dejado pasar demasiada liviandad, y hay que ponerle el punto a los senadores en ese sentido.
¿Y cómo se les pone? ¿Cómo?
Se les pone el punto diciéndolo, como lo dijo Cisterna, que me gustó, es una falta de respeto. Decirlo abiertamente.
No, pero yo creo que una falta de respeto Cisterna, declararse sorprendido de una práctica con todos los chilenos,
no
declararse sorprendido de que haya operadores judiciales y que la gente se mueva. Me parece, o sea, es una falta de
respeto.
Pero ¿por qué pagan una
falta? Como que fuera la única persona, la única jueza,
la única.
Pero ¿por qué pagan una falta de respeto con otra?
Sí, yo no
¿por qué? ¿Pero por qué tienen que empatar de faltas de respeto?
No
es una competencia de faltas de respeto, sencillamente es que ¿cómo que respondiste respecto de lo que a mí me parece que es no se puede dejar pasar? Que un senador plantee, esta señora o este señor es de ustedes.
¿Me deja aclarar mi punto?
Sino que sí. ¿Y los otros acaso? Es
lo que
mismo.
No, ¿Me deja aclarar mi punto? Lo que no se puede aceptar es que la Corte Suprema como cuerpo esté vetando a una persona. Y es lo que está haciendo como vocero Lamberto Cisterna. Porque en la pugna, Brito Muñoz, que tiene quebrada la Corte Suprema, Aurora Lucich es un problema. Y entonces hay un veto colectivo de la Corte Suprema. Y lo que hace Cisterna, cuando ahora se acuerda de cosas que siempre ha sabido, cuando ahora le pide respeto al Senado, es en función de su objetivo, que es evitar que Aurora Lucich llegue a la Corte Suprema.
¿Y por qué quiero evitar que llegue?
Pero si te lo dije recién.
Pero está, quiere evitar
porque
que
llegue. Porque a Brito no le gusta.
Porque a Brito no le gusta.
No, no necesario. Pero es que existen, no son gustitos personales. No, llegar
porque... no, pero no, todo pero... se suma. Pero es que... Obviamente que ahora, cuando el río se revuelve, todos van tomando posiciones. O sea, cuando el río se revuelve, resulta que el PPD dice, ah, no, nosotros no vamos a votar a favor de ella. Y además, esta magistrada no es de oposición. Se aprovechan las circunstancias. No es que en el origen necesariamente esté el asunto. Pero cuando el tema se complica, todos se instalan donde más les conviene y tratan de traer agua a su
molino. Se complica, señora Lucich, cuando fue audiencia al Senado, omitió datos importantísimos. Entonces, al hacer eso, pierde autoridad frente al país, frente a lo que va a tener como potencial ministra de la Corte Suprema. Puede que a Haroldo Brito le guste o no le guste cómo falla o a Lamberto Cisterna. No tengo idea de los gustos personales de los ilustrísimos magistrados. Lo que sí sé es que Dobra Luxit, de llegar con los antecedentes que tenemos los últimos días, no le va a hacer un bien a la Corte Suprema, sino que más bien va a estar siempre en tela de juicio. Y la Corte Suprema prefiere tener jueces que se integran con mejor a menor prestigio social. Más allá de los gustos personales.
De acuerdo, yo creo que los quiero invitar
es con el mejor de los ánimos a que hagamos la pausa.
Voy a ir a Matías que me pase
entrevistado ya nos está esperando.
A Matías que me pase las menciones, porque de lo contrario podría resultar.
Pero vamos a tener una buena conversación a vuelta de la pausa. Vamos a estar con el ministro.
Empieza tú,
Moreno.
Consuelo, que tú tienes tú tienes tus menciones.
Todo en orden, claro que sí. Conoce Dale Profe. Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Movistar Empresas presenta packs de Internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con facturación electrónica, con Wi-Fi gestionado o Internet seguro, exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
En Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y Google Play.
En el barrio más exclusivo de Las Condes se encuentra...
A ti, amante del deporte, Alemana Sport abre sus puertas para que saques lo mejor de ti. Clínica Alemana te invita a conocer su nuevo centro traumatológico y de medicina deportiva. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Conoce más en alemanasport.cl.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información ingresa a terrafirme.cl.
Volvo XC90. Aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 38.990.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia. Con 3 correas de asiento, asistente de estacionamiento automático con cámara, control crucero adaptativo y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Qué dirías si te cuentan que Mita es un nuevo rentacar con más de 55 años de experiencia? Bueno, es así. Es que tu próximo viaje, muévete con los mejores. Conócelos en mita.cl. mitta.cl.
Las buenas decisiones para tu futuro se toman con la asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario en Consorcio y mejora el monto de tu pensión para que puedas disfrutar con todo el día de mañana. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Nos acompaña en el estudio de Hablemos en Off, el ministro de Desarrollo Social y Familias. Familia. ¿Cómo?
Y familia, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Familia. Alfredo Moreno, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Alfredo Moreno, muy buenos días. Se presenta ayer esta agenda sobre...
Relanzamiento.
Sí, este lanzamiento sobre toda esta agenda en materia de indígenas o de pueblos originarios. ¿Por qué ahora? ¿Esto es un segundo aire? ¿Qué es lo que viene y qué se ha logrado? A mí quiero partir al tiro señalando el que me llamó la atención leyendo ayer en la tarde las cifras de crecimiento económico bastante silenciosas hasta ahora que en el último año se han logrado en la Araucanía, que siempre era la región más deprimida de nuestro país. Es decir, habíamos pensado que todo esto se había... terminado después de lo de Catrillanca, pero tenía un avance por la otra vía.
Efectivamente, bueno, esto tiene una parte que tiene que ver con lo económico. Es la región más pobre, ya se sea por ingreso, ya sea multidimensional, donde hay más atrasos, menos gente que tiene agua potable, menos caminos pavimentados, menos camas en los hospitales por habitante. O sea, hay que poner a la Araucanía a nivel de eso. Se hizo un programa, trabajaron 12 ministerios durante bastante tiempo preparando esto. Hoy día ya está operando, son 1,000 millones de dólares al año que se invierten en la Araucanía, y eso por supuesto va a empezar a dar frutos. Ya el año 2018, como tú señalabas, la Araucanía obtuvo un crecimiento del 6.5%, el desempleo está por debajo de lo que es el país. Incluso la delincuencia común, llamémosle, ha estado bajando. Acaba de salir la ENUS y así lo muestra. Entonces, hay resultados, pero esto hay que mantenerlo por mucho tiempo para recobrar, digamos, el retraso que tiene la región. Eso es una parte del tema, y otra parte que tiene que ver con todos estos cambios legislativos, donde eso, ayer dimos un paso relevante. Hay otros temas. Bueno, esta agenda tiene que ver, en primer lugar, lo que ayer se hizo, que es cambiar la relación no solamente en la Araucanía, sino que en todo el país, entre el Estado y los pueblos originarios. Por un lado, en el Estado se pone este tema al mayor nivel que se puede poner, que es una persona que es un directo colaborador del presidente, un ministro dedicado solamente a este tema, y por lo tanto se crea un ministerio de pueblos indígenas.
Ministro de Asuntos Indígenas existen, creo que en Nueva Zelanda y en Canadá.
Exacto.
Sí.
Y por otro lado, los pueblos indígenas, que son muy horizontales en su conformación, tienen la posibilidad de poder escoger a sus representantes y tienen, por lo tanto, una representación genuina, democrática, transparente, donde pueden ser representados frente a la ciudadanía, frente al Estado, para los temas que son de interés para ellos. Ellos mismos, a su vez, eligen un consejo nacional, estos mismos consejos de cada pueblo, y por lo tanto, si por ejemplo el día de mañana tuvimos que hacer una consulta nacional respecto de algún tema a alguno de estos pueblos, en vez de tener que hacer una consulta a todos, podríamos, ¿no es cierto?, tratarlo con ellos. Así que eso es lo que tiene lo de ayer. Hay otros temas que tienen que ver con el tema legislativo. Uno es el tema de la ley indígena, que es la ley, la viga maestra, digamos, de cómo se relaciona, dónde está la CONADI, dónde están los fondos, dónde están las compras de tierra, dónde están un montón de cosas, que ya tiene 26 años y que requiere algunas reformulaciones, algunas modificaciones para reconocer las dificultades que ha tenido y las cosas positivas. Eso es una consulta indígena que es previa y necesaria, y que comienza el 22 de mayo, va a estar en todo el país, y eso nos va a permitir ya el año que viene poder enviar un proyecto sobre eso. Después está el reconocimiento constitucional, que es una manera de decir, bueno, aquí estos pueblos existían desde antes de nosotros, tienen una cultura distinta, la respetamos, la protegemos.
¿Por qué ha costado? ¿Por qué pareciera haber consenso al respecto? ¿Por qué no se ha presentado lo del reconocimiento constitucional, de lo cual siempre se habla tanto?
Tenemos un acuerdo en los principios con esta misma bancada transversal de diputados que estuvo ayer y que es parte de este acuerdo para poder presentar los proyectos que presentamos ayer, y vamos a trabajar con ellos en cuál es el texto específico, porque en el texto específico uno por supuesto va a encontrar diferencias de opinión respecto de qué es exactamente el reconocimiento que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Se ha hablado desde la plurinacionalidad, la autonomía, en fin, hay un montón de cosas distintas que uno podría considerar o no.
Y en ese sentido, ¿cuál es la posición del gobierno cuando se habla de reconocimiento constitucional?
Bueno, la
propuesta va a llegar el gobierno.
La posición del gobierno es muy simple. Aquí se hizo una consulta indígena, el que se hizo en el gobierno anterior, que, como digo, no es un tema mapuche, es un tema con todos los pueblos originarios, en el cual se llegó a una variedad de acuerdos, y nosotros creemos que ese reconocimiento constitucional tiene que ir sobre la base de los acuerdos que se obtuvieron con los propios pueblos indígenas, y sobre eso lo vamos a realizar. Y finalmente, después de eso, queda el tema de la participación política, donde hay un total acuerdo de que debe haber un procedimiento de participación, lo que se llama una participación política especial. Hoy día la participación de los pueblos originarios, siendo ellos 10-12% de la población, tenemos menos del 1%, digamos, o del orden del 1% de participación, y por lo tanto hay que incentivarlo, una cosa parecida a lo que pasó con las mujeres, por cuotas, ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos presentado una idea de cuotas. Hay otras personas que piensan que lo que debe haber es un sistema de escaños reservados, donde, como quien dice, se divide el Congreso, hay un padrón aparte indígena, y eso es un tema que tenemos que discutirlo. Yo creo que tenemos también algunos acuerdos, pero también tenemos las diferencias, porque en esto sí hay dos opiniones distintas respecto a cómo se debe hacer en particular. pero este es el trabajo que tenemos hacia adelante.
Uh-huh. Ministro, hay una cuando usted habla de estos mecanismos de consulta y generar sistemas de representatividad en los pueblos originarios, yo del que uno sabe más es del pueblo mapuche, y la representatividad es un gran problema. Sí. Porque cada comunidad funciona autónomamente, son muy horizontales. Entonces no es pedirle demasiado un instrumento en función de que hoy día uno de los grandes problemas que usted se ha encontrado, que todo el mundo se ha encontrado, es la falta de un solo interlocutor. ¿Está siendo un poco voluntarista en ese sentido?
No, al contrario, esto lo que hace es justamente intentar, digamos, mejorar en ese sentido, que hayan representantes que permitan decir, bueno, aquí hay un representante legítimamente elegido por todos, no por la comunidad A, ni la B, ni la que está a la izquierda, ni la derecha, sino que aquí todos asistieron a una elección, tienen su representante, incluso como son varias personas, no es una sola, pueden tener distintas expresiones, esas personas, distintas maneras de pensar. Así que es una manera de facilitar, ¿no?
De acuerdo. Ahora, hay otro elemento que anda dando vuelta, que es una propuesta conjunta de los senadores Huanchumilla y Kast. Y que básicamente, yo creo que no es contradictoria prácticamente nada con esto, pero que se basa mucho más en el tema de las tierras.
Bueno, todo lo que tiene que ver con la ley indígena tiene que ver con ese tema, así que aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la tierra. Es un tema muy esencial. Los pueblos originarios se definen en Naciones Unidas, no solamente los nuestros, sí, todo por su cercanía con la tierra. Esa es la definición del pueblo originario. Gente que está muy pegada a la tierra, es muy, muy relevante para todos. Y por lo tanto, todo lo que hagamos en esa materia es importante.
Pero contribuye, o sea, ¿podría resolver el problema que el Estado destinara un montón de recursos a comprar tierras y recuperarlas? No hablemos del problema de los desplazados no mapuche o no indígenas, digamos, que ese otro tema. O sea, que dice, ¿por qué a mí, si yo llevo 100 años viviendo aquí, por qué me van a sacar, digamos? Uh-huh. ¿Ah, porque mi apellido sea Luxinger y no sea Cachileo, digamos? Uh-huh. Pero ese probablemente, separemos eso. En la visión de usted, el resolver el tema de las tierras, haciendo un esfuerzo brutal, ¿resuelve el problema?
A ver, yo
¿ah? O destraba el destraba,
no sé, o sea, es un elemento que está presente, sin duda. Hoy día lo se está haciendo. Hoy día nosotros debemos estar haciendo del orden de unos 80,000 millones de pesos, digamos, en fondo de tierra y agua, se aprueban, digamos, todos los años. Hay todo un proceso por el cual se analiza la situación de cada una de las comunidades y se ve, digamos, cuál es la situación que tiene en materia de tierra, se le asignan. Hay una larga lista de comunidades, digamos, aspirando a tenerla. O sea, este es un tema que sin duda hay que considerar, y también hay que considerar cuando la gente la recibe, qué es lo que puede hacer con ella, ¿no?
Porque bueno, a eso voy.
Eso es un punto. Bueno, eso es lo que cambia, digamos, justamente la consulta que tenemos a partir de ahora, que tiene que ver precisamente con qué es lo que pueden hacer con esa tierra, cuál es el sistema de propiedad, a qué pueden aspirar, qué decisiones pueden tomar.
¿Y ahí hay un marco? ¿Va a haber propiedad privada sobre las tierras indígenas?
Sí, por supuesto. Hoy día ya lo hay. Hay un sistema, hay lo que se denomina el mecanismo 20B y 20A. ¿Qué? El 20A permite, digamos, la propiedad individual. El 20B, curiosamente, que es el que establece cómo se paga la deuda que el Estado tendría, porque no se permite con el 20A, pero sí con el 20B, es obligatorio entregarlo en comunidad. Nosotros nos parece que eso hoy día no es lo que quiere el propio pueblo, digamos, que recibe esas tierras. Cuesta mucho tomar las decisiones, cuesta mucho dónde pone su casa, por ejemplo. Tiene un campo grande de 50 familias, pero es todo de todos, nada es de nadie, y por lo tanto, ¿dónde pongo mi casa? Hay que esperar que se otorgue un uso y goce. Los usos y goces demoran años. Esos usos y goces duran en forma transitoria, porque después, cuando muere el padre y muere la madre, entonces ya se pierde. ¿Qué pasa con lo que ahí está construido? O sea, hay una cantidad de problemas que hay que resolver, y hay que resolver ahora. Perdone,
ministro. Sí, ministro Alfredo Moreno, no, perdone que interrumpa. Yo, a diferencia de Nicolás, no creo que sean contradictorias la propuesta que hacen Kast y Huanchumilla.
No, yo dije eso.
Felipe Kast. No, claro, no es que no crea que sea contradictorio, pero sí creo que hay algo raro, porque su ministerio, y usted en particular, se ha jugado profundamente con los diálogos en la Araucanía, con la agenda indígena, que bueno, tuvo un traspié importante con hace 6 meses, ya se cumplen de la muerte de Catrillanca y lo que eso significó en términos del diálogo, pero todo lo que hemos hablado de la inversión, de cómo ha crecido la región. Pero aparecen dos senadores por el lado con una propuesta como en paralelo para resolver el asunto de las tierras, que es algo fundamental cuando hablamos de la situación indígena en la Araucanía, y proponiendo, por ejemplo, una mesa de trabajo con 10 personalidades indígenas y no indígenas independientes de prestigio, qué sé yo. ¿Cómo ve usted esto?
Pero así,
esta propuesta.
Pero así funciona el diálogo. Yo recibo, digamos, todo tipo de sugerencias, ideas, propuestas de todo tipo de organizaciones, diputados, senadores. Una semana antes el senador Chaguán hizo otra propuesta de un plebiscito regional. Hay diversas propuestas que están sobre la mesa y uno se enriquece con esas propuestas. No quiere decir que uno esté de acuerdo con todas o que no le guste ninguna. Simplemente hay cosas positivas que se van uniendo y esto se va tejiendo en base a precisamente estas ideas. De hecho, esta propia agenda que acabo de resumir antes es en parte importante, construida en el gobierno anterior y construida también en la comisión que presidió el obispo Vargas. Sobre eso nosotros estamos haciendo modificaciones, estamos haciendo indicaciones que también han tenido el acuerdo, al menos de esta bancada transversal. El trabajo de llegar a acuerdos aquí, no solamente políticos, sino también con las comunidades, el proceso de diálogo que vamos a iniciar la próxima semana a lo largo y ancho del país respecto de la ley indígena, de verdad yo creo que habría sido impensable hace solamente un año atrás, pensar en cambiar la ley indígena.
Agradece el insumo, agradece el aporte, pero no va a ser suya la propuesta.
No he dicho ni uno ni otro, simplemente lo que digo es que son todos insumos que son importantes y por supuesto los vamos a mirar con mucho interés. Cada cosa, además, no necesariamente tiene el momento en el tiempo en el cual cada elemento hay que ponerlo, es un tema que también hay que poner sobre la mesa, así que me parece que todas son cosas positivas. Yo agradezco los aportes de estos senadores, del otro senador que mencioné, de muchas otras personas que están trabajando en este tema, y las tomamos con total seriedad, y yo creo que en esta materia todo suma.
Ministro Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social, ¿cuánto afectó, si pudiera medir ya con la distancia que da el tiempo, aunque no ha pasado tanto, las confianzas y la seguridad en el territorio de la Araucanía en la muerte de Camilo Catrillanca, el asesinato de Camilo Catrillanca, perdón?
Para contestar yo tendría que decir dos cosas. Uno, primero que todo, que afectó mucho, ¿no? No solamente por el hecho mismo, sino por cómo se dio todo después, la información de cómo había sucedido, de quién lo había hecho, de qué, si estaban las cámaras, no estaban las cámaras, de quién había dicho que dijeran qué. O sea, todo lo que eso significó respecto de Carabineros, las medidas que hubo que tomar ahí, la violencia que se generó posteriormente, digamos, al menos aduciendo este tema en particular en la zona de Malleco, que ha traído mucho dolor a mucha gente. Así que por supuesto que influyó. Pero al mismo tiempo tengo que decir que esto no es una cosa aislada en la Araucanía. Poquito antes, muy poquito antes, cuando nosotros llegamos al gobierno, por ejemplo, teníamos la operación Huracanes de febrero del año 2018 cuando se descubrió. En marzo, cuando llegamos, teníamos además el problema de Celestino Córdoba, que quería ir al Rehue, si ustedes recuerdan. Teníamos atentados en 3-4 regiones del país, a veces 2 y 3 en el mismo día. Y sin embargo, logramos salir adelante. Este es un problema muy serio, muy largo, donde hay mucha violencia, donde hay mucha desconfianza, donde hay muchos casos como este hacia atrás también, donde hay muchas razones para las personas de por qué no quieren ni siquiera ver al grupo del frente. Esa es la realidad. Entonces, la gente con mucha facilidad cree que porque ve o algo las cosas se arreglaron, o cree que porque ve otra cosa que las cosas se acabaron. Lo concreto es que esto es como subir una escalera, vamos subiendo por escalones. Lo que yo creo que es importante tener en cuenta, y lo demuestra lo de ayer, es que los escalones que hemos avanzado no se han retrocedido. Tuvimos no solamente lo de ayer, lo del fin de semana, por ejemplo, en Villarrica, donde tuvimos ciento y tantos líderes de la región de todo tipo, desde los directores de la policía hasta muchos de los líderes mapuches importantes, los dueños y presidentes de las forestales, en fin, trabajando 2 días en conjunto. que es algo que era imposible de pensar hace un año atrás, hoy día se sigue dando a pesar de todos los problemas. Se iniciaron una serie de cosas que son cosas que van surgiendo entre ellos mismos, pero que significan el acercamiento entre ellos, perdón.
Sí, lamento, y en ese sentido, hablando de acercamiento, lamento en ayer que como que se relanzó la agenda indígena, ¿verdad?, con las dos iniciativas que de las que hablábamos antes, lamento la inasistencia de algunos senadores, del senador Quintana, el senador Huenchumilla, por ejemplo.
A ver, ellos tienen sus propias tareas, era un día bastante malo porque hay que estar, también habíamos invitado al presidente de la Cámara, tampoco podía estar porque tiene que, digamos, hacer el orden del día, particularmente los dos presidentes de las Cámaras, que sí estuvieron ambos, digamos, en la reunión de dos días en Villarrica, fueron presidente del Senado y presidente de la Cámara a trabajar con nosotros durante el día viernes y sábado. Pero lo importante es que ambos dos, y ahora vuelvo a los dos senadores, ambos dos son personas que realmente en esto han colaborado enormemente, creo que son muy importantes, son dos personas que son de la región, que conocen muy bien el trabajo y que han expresado la mejor disposición. Recién hablábamos, digamos, en el caso del senador Huenchumilla, cómo hizo esta proposición, y el senador Quintana, particularmente ahora que está de presidente del Senado, ha sido muy claro en decir que para él es muy importante que la agenda de la Araucanía y la agenda indígena en general avance, y que él va a ser un apoyo respecto a esto. Por lo menos en lo que refiere a mi trabajo, ambos dos, digamos, han sido un gran apoyo.
Ministro, en el par de minutos que nos queda, una de las víctimas del caso Catrillanca fue el plan clase media protegida, que entiendo al menos un plan de suministro. Sí. ¿Qué hay de eso?
No, de víctima no tiene nada. Simplemente vamos a presentarlo. Yo creo que un cambio revolucionario en materia de políticas sociales que reconoce la nueva realidad que tiene este país, que es un país de clase media, mayoritariamente por lejos, que esa clase media no es una clase media, digamos, totalmente establecida, que tiene todo resuelto, que nunca ha tenido el apoyo ni a veces ni de las dificultades del mercado ni tampoco del Estado, y que requiere políticas sociales, como bien lo ha dicho la OECD, el Fondo Monetario, en fin, para ponerse al día, no igual a las personas que están en la pobreza o que son más vulnerables, pero sí para poder enfrentar aquellas cosas que los pueden hacer volver atrás. Recientemente tuvimos las últimas encuestas, digamos, los últimos datos que tiene la OECD, y muestra que Chile es el país donde la clase media tiene más probabilidades de volver a la pobreza, y precisamente donde no tenemos todavía establecido una red de seguridad, llamémosle, para esto. Así que nosotros ya con el Ministerio de Familia, uno de los cambios que hicimos es que la ley ahora nos permite crear programas para la clase media, para estos problemas particulares, o sea, estos problemas que pueden hacer volver a la gente a la pobreza o a la vulnerabilidad, y por lo tanto vamos a presentar este programa, este sistema de seguridad social que Chile no tiene. Vamos a presentar algunos de sus ingredientes de hoy, pero esto también a lo largo del tiempo, en el futuro, se le irán agregando más ingredientes, de manera tal que la clase media pueda seguir adelante con su esfuerzo, con su propias tareas y su propio estudio y trabajo, pero al mismo tiempo, cuando tenga un problema muy serio, tenga un sistema de protección básico que le permita, digamos, no volver atrás.
Ministro Río Moreno.
¿Va a alcanzar a estar para la cuenta esto?
Yo creo que lo vamos a presentar la próxima semana, y por lo tanto, si es así, estaría, digamos, para la cuenta, que es el primero de junio.
El 1 de junio. Muchas gracias.
Ministro Alfredo Moreno, millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Nos vamos. Ya vienen las cartas notables. La primera parte de las cartas del 84 de Charing Cross Road.